Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
Profesora, ¿usted trajo gorro de lana? ¿Trajo guantes?
Traje todo, Barone.
¿Trajo soquetes, esos tejidos que hacían las abuelas para dormir?
Nos vamos imaginariamente a la provincia de Tierra del Fuego, a Ushuaia, una ciudad bellísima, ya hemos hablado de ella.
¿Para qué?
Porque está allí, en el restaurante Volver, frente al puerto, Lino Adillón.
¿Pero por qué me hablas así bajito?
Que ya ha preparado la mesa, porque estamos entrando al restaurante.
Ay, que sí. Mira cuánta gente congelada que hay acá.
Vamos a escuchar entonces en nuestro espacio de música y cocina, Ay Sabor a Ti.
Traigo tomate, traigo cebolla, anís dulce y perejil.
Ay, si supiera mulata, sata, la burrata que me traigo
a ti. A Lino Adillón.
Buenas noches, Graciela, Eduardo, ¿cómo estás? Soy Lino Adillón desde Ushuaia, fin del mundo.
Vos sentís que fuiste transformándote, porque cuando llegaste a Tierra del Fuego hace muchos años ya, y abriste Volver, tu restaurante, creo que tenías otra cabeza, ¿o no?
Sí, claro, todos vamos evolucionando, todos vamos cambiando un poquito, y lo bueno es que cambiemos para mejor. Yo vengo, o sea, de la formación que tengo es muy de pueblo, nacido en San Juan, así que tenemos una cultura de regar la calle de tierra, que pase el agua y la regar la vereda, salir, las viejas pasan el lampazo donde las veredas son de baldosa. O sea, yo vengo de una provincia que no tiene mar y acá lo tengo. O sea, yo hace ya 40 años que estoy en Ushuaia, y por ejemplo cuando hay una luna llena, la vemos cómo camina entre los cordones montañosos, que pasa, que se pega una ducha, un baño por el canal Beagle, vuelve a subir por las otras laderas de montañas que están en la vereda de enfrente, que sería Chile. Y en ese momento nos bajamos de los autos y empezamos a tomarle fotos a esa luna. Y vamos avanzando y nos encontramos que todos los vecinos están tomando la misma foto, como si fuéramos un turista que hubiese llegado recién.
Me emociona eso que contás de la luna, ¿no? Que sea un ritual establecido de costumbre y de emociones.
Pero eso pasa con esa luna, los amaneceres, que está prendido fuego el cielo y la gente saca, y ves que está todo el mundo mirando y sacando fotos y compartiéndolas. Entonces cada uno tiene una foto, o sea, se movió la luna y pasa por el pico del qué sé yo, puedo decirte, de los cinco hermanos que tenemos acá. Postales permanentes que van siendo capturadas con esto que tenemos ahora, la tecnología de un teléfono y una cámara de foto.
Dicen que Ushuaia te enamora. Yo tuve la oportunidad de ir en distintas estaciones, que es tan distinto el paisaje, ¿verdad? Y a vos definitivamente te enamoró, porque entiendo que no eras cocinero, que ibas a hacer un curso de marinero y terminaste entre los fuegos.
Sí, terminé entre los fuegos, porque, o sea, me gustó. Siempre tuvimos en mi casa una gran mesa donde nos juntábamos la familia, los hermanos y demás, y era una gran ceremonia prácticamente todas las noches, y los domingos era el gran almuerzo donde había paellas y cosas del mar. Pero de cocina sabía hacer dos hamburguesas, un lomito y por ahí un aprendiz de hacer una pizza. Pero sí, me fui metiendo y me fui involucrando en esto y me atrapó. Me atrapó primero en Ushuaia, me atrapó el juego del rugby, y luego la actividad de la pesca deportiva, ir a pescar truchas a los ríos. Eso, yo le echo la culpa a esas dos actividades que me atraparon. Tenemos una Patagonia diferente a la Patagonia de lo que sería la Patagonia en el continente. Hay una cosa muy muy bonita, o sea, un fenómeno muy lindo, hay mucha magia, hay mucha historia, mucha cultura de aborígenes, de navegantes. En esta parte por acá estuvo el presidio, los asentamientos.
Perdóname, Lino, en esa riqueza también hay una variedad de ingredientes y de productos que saben a tierra, porque es lo que está ahí, y vos aprendiste también a cocinar con ellos y a defenderlos, ¿verdad?
O sea, yo cuando pasé de ser un bar a un restaurante, inmediatamente me puse en contacto con los actores, que son los artesanos, los que cosechan el mar, y les pedí que me trajeran todo lo que había ahí adentro. Y me decían, mira, hay cosas que no se venden, se venden puntualmente centolla, centollón, cholga y mejillón. Pero me pregunté, ¿y qué más hay? Y ahí me empezaron a nombrar cosas, y digo, yo quiero todo, quiero tener todo. Así que bueno, así fue que me trajeron almejas, navajas, almejas comunes, blancas, grises, negras, pibre, erizo, sardina, ¿qué sé? Había tantas cosas dando vuelta que me transformé en un sitio con identidad de mar. Y después aparecieron otros colegas en Chile, que de los cuales aprendí muchísimo, que son mis primeros maestros de verdad, y ellos me llevaron a la recolección de algas. O sea, ellos tienen desarrollado muchísimo más la cultura del mar que nosotros en Argentina. Nosotros tenemos la vaca y Maradona, entonces eso nos hace diferente. ¿Qué sé yo? Y bueno, por decirte, y bueno, y ahora tenemos la recolección de las salicornias y vamos y buscamos la pimienta del canelo. Hay muchos jóvenes que van con esta propuesta de cocina más de ir a buscar esas pequeñas cosas y la puesta en valor de eso. También vamos a buscar algo así de lo que tengamos que nos puede brindar Buenos Aires, de las cosas que aparecen. Pero lo principal es lo que tenemos de cercanía en el canal de Bibil, que es inagotable, y lo que tenemos, lo que nos brinda el mar de la Patagonia. Es un tema que no es menor porque es la fuente de alimento, creo que es la reserva del planeta, que se está viendo un poco maltratada en estas últimas décadas, en lo que hace la milla 200-201, el agujero azul, que es una congregación de pesca no controlada, que va haciendo tiempo que se le dé un poco de otro tratado a ese tema que se le está dando la espalda. Y ese es uno de los temas que voy a hablar ahora en Barcelona.
Claro, y eso te iba a decir, tenés, vos sos un embajador de la cocina fueguina y como tal, y de sus productos como tal, das conferencias, charlas que te sacan un poco de ese rol de cocinero, pero que tiene mucho que ver con tu rol de cocinero. Y en noviembre te vas a Barcelona.
En noviembre viajo al segundo congreso, no, este va a ser el tercer congreso mundial de ciencia y cocina, que se hace en la Universidad Histórica de ahí de Barcelona. El año pasado estuve y el tema que llevé fue la lucha que estamos teniendo con la salmonera, con la instalación de la industria del salmón en las aguas del canal Beagle, y lo cual logramos una ley que prohíbe la instalación de jaulas en el mar, o sea, en el canal, en ríos, lagos y lagunas. O sea, así se podría explotar la industria del salmón, la cría, la acuicultura, pero en tierra. Y bueno, ya hemos cumplido un año que tenemos una ley que protege, pero en lo que va del año ya fue atacada 4 veces la ley. O sea, imagínate que el lobby económico que genera esa industria, hay tanta sed de hacerlo, de llevarlo, que el silencio hace que los lobbies económicos puedan llegar a penetrar en las decisiones políticas de autorizar una pequeña explotación. Así empezó en Chile y hoy es imposible de erradicar. Y lo peor de todo es que el producto terminado no es saludable. Es un producto tóxico, o sea, es como comerte 3 hamburguesas de la marca más tóxica que tenemos en el planeta. Pero lo bueno sería que tengamos una ley de etiquetado que nos diga qué es lo que estamos consumiendo.
Claro, sí, fue una voz muy fuerte la que se escuchó previo a la ley, a la sanción de la ley, porque ustedes sí lograron que cocineras y cocineros de todo nuestro país, fue como una gran voz federal, se hiciera eco, ¿verdad?
Sí, claro, apareció, bueno, un día nos dimos cuenta, estaba Narda, estaba Christophe, estaban todos, apareció hasta Colagreco. Lo último lo tuvimos a Malman haciendo un almuerzo por acá, apareció Greenpeace, National Geographic. O sea, fue un colectivo que se fue llenando, y fue maravilloso. Bueno, a mí me tocó, qué sé yo, que ser la cara visible en lo que tiene que ver con la gastronomía, o sea, que un cocinero levantaba la voz, pero yo no soy ni biólogo marino ni ambientalista. O sea, hoy medio como que me identifican como si fuera un ambientalista, estoy trabajando para proteger un poquito o decir lo que puedo decir, pero desde el punto de un cocinero. Y sí, o sea, logramos una ley y logramos que la población entera, junto con esto que te decía de la luna, nosotros sentimos cariño y amor por este suelo. Entonces, y eso que la gran sociedad está conformada con gente que viene de otras provincias. Yo soy nacido en San Juan. Entonces, o sea, pero queremos este lugar donde vivimos y lo estamos cuidando. Eso es la parte. Y con lo que hace a los productos, ¿qué es lo que estamos cuidando? Es lo que decía Narda los otros días en el lanzamiento del festival que estamos llevando adelante, este festival gastronómico de Ushuaia. Ella lo que dijo Está bueno ir a Ushuaia porque está lindo, es bonito y demás, pero se come rico, porque en otros destinos se come parecido. Y eso es lo que nos hace diferente.
Sí, están justamente con la ciudad revolucionada con este segundo festival de gastronomía, ¿no?
Sí, tenemos unas propuestas que están muy bonitas, pues tenemos, hay sitios que te están esperando con una copa de bienvenida, sitios que tienen unas tarifas reducidas, otros han preparado menúes de pasos para ayornarse a este festival. Muchas charlas, muchas clases magistrales, como le llama. Yo voy a tener que dar una pronto para el cierre. Y de magistral no conozco nada. O sea, no le pueden poner a la charla que yo voy a dar de magistral, pues soy un cara dura. Pero me voy a animar y nos vamos a divertir y vamos a hablar de todo.
Para mí,
lo ideal es que sea divertida, que sea entretenida.
Claro, es que tu presentación aquí en Buenos Aires de este festival fue realmente increíblemente apoteósica, diría yo. Y no sé, Nino, si para esta hora de la madrugada aquí en Una Noche en la Tierra, ¿qué nos recomendás? ¿El ceviche de puta madre o los ostiones gratinados que abren el apetito sexual?
A mí me gustan los dos, porque los dos tienen esas connotaciones de abrir el apetito sexual. Uno lo abre a los varones y el otro a las chicas. Así que yo creo que está bien que arranquemos con los dos. Primero podemos empezar con los ostiones y después nos vamos con el ceviche de puta madre.
Y terminamos todos a los besos.
Exactamente, ¿con quién te das besos?
Estás imbuido también de la cultura, atrapado allí con el corazón y la mente, ¿no?
Sí, me gusta mucho porque, o sea, ellos tenían, por ejemplo, este lugar toma el nombre originalmente como Tierra de Humos, para luego transformarse en la Tierra del Fuego, que algún rey de los que venían mandaban a hacer las investigaciones de avanzada, o sea, por el 1500, 1700, le pareció que era más marketinero poner en las cartas de navegación que fuera la Tierra del Fuego. Pero ese fue un... No me acuerdo quién fue, pero fue ese el que le cambió el nombre a la denominación del territorio. Y esa Tierra del Fuego toma ese nombre, entendiendo que son las familias canoeras que hacían sus fuegos en la costa. Entonces, siempre alrededor de un fuego va a existir una historia cuando está bien contada, es un lugar que es un momento, es una acción que atrapa, llamarle a las familias, a los adultos y a todo lo que tenemos. Lo mismo que sucede hoy en todos los fogones de los cocineros. Si es una historia que está bien contada, va a ser atrapante.
Lino, y si tuvieras que maridar esta charla en esta sección a Isa ahora a ti, ¿qué canción elegirías?
A mí hay una canción que me gusta mucho y la uso mucho, que es una canción en español de Charles Aznavour, y dice que son tiempos antiguos y es maravillosa, me encanta porque lo que habla hasta inclusive de bailar los lentos y de darse besos.
Vamos con ella entonces, te agradecemos mucho haber compartido tu madrugada con la nuestra.
Quedo entera y completamente a la orden.
Ven, descubre un placer bastante antiguo ya. Y así podrás sentir mi cuerpo junto a ti, bailando a media luz, casi en la oscuridad. Amor, ven a bailar. Así, muy junto a mí. Ven, aislémonos los dos del ruido y los demás, como si nadie más hubiese alrededor. Así es mucho mejor, no te arrepentirás. Amor, ven a bailar así muy junto a mí.
acércate más. ¿Qué importan los demás? Qué bien estás y tu corazón junto a mi corazón, ¿no? Es curioso, parece que bailamos como lo hacían nuestros padres. Y en el fondo quizá tenían razón. Las modas pasan, el amor no. Ven, aislémonos los dos del ruido y los demás. Como si nadie más hubiese alrededor, así es mucho mejor, no te arrepentirás. Amor, ven a bailar, así muy junto a mí.
Primero me gustaría hablar de esta hermosísima canción que hemos escuchado a través de la garganta, de la gola privilegiada del señor Charles Aznavour.
Le plaisir de Maudet.
¿Cómo? ¿Perdón?
Le plaisir de Maudet.
Ah, los placeres antiguos.
Sí, del disco de Aznavour, Canciones en Español. Es una preciosa, como decías vos, interpretación, por supuesto, y también sí, tiene una letra muy linda.
¿Sabe cómo se llamaba originalmente Charles Aznavour? Porque él era hijo de armenios. El nombre real era Shahnour Barinag Aznavourian Baghdasarian. ¿Qué le parece?
Y bueno, que se tuvo que achicar un poco el nombre para que fuera más fácil de pronunciar y también de recordar, porque es, bueno, fue el gran embajador de la canción francesa.
De la chanson, claro.
El padre, uno de los padres. Y su música ha recorrido todo el mundo, literalmente.
A mí me gustaba cuando él cantaba...
Señor Champagne, señor Champagne, la fiesta ya está por comenzar.
¿Yo? Señor Champagne, ese, me encantaba eso.
Bueno, el embajador, como decíamos, de la canción francesa, ha grabado en francés, inglés, alemán, español e italiano a lo largo de su carrera, y Lino lo eligió porque, al igual que Aznavour, es un personaje. Es que realmente él hace 40 años, cuando llegó a Ushuaia, se enamoró de la ciudad y sin saber cocinar, él lo cuenta. Dos hamburguesas, una carnecita y apenas hacía pizzas, viniendo además de una familia de cocina, de cocineros, pero de familia en la provincia de San Juan, se adaptó rápidamente al clima del sur, se define como el cocinero del cool del mundo, jugó rugby, hace pesca deportiva y es como un showman. Yo cuando lo conocí en la presentación del segundo festival de gastronomía de Tierra del Fuego, que ya se está desarrollando y durante toda esta semana hasta el lunes que viene, me pareció extraordinario. Entró con fuegos, con luces, tiene un peinado psicodélico, todo con los pelos parados, unos zapatos lustrados de charol. Es decir, que es un cocinero que da que hablar. Pero además, no solamente por su aspecto físico o por su cocina, sino por su compromiso con la naturaleza.
Sí, y yo le agregaría además que Lino es un chef que se destaca por trabajar con las materias primas del lugar. Y en ese lugar usted va a encontrar centolla, marisco, langostino, incluso erizos. Y hasta un plato muy audaz que él lo prepara, que es el famoso carpaccio de castor. ¿Usted comió carpaccio de castor?
No he tenido la oportunidad, pero si puedo volver a Ushuaia, iré a su restaurante y lo probaré. Es embajador de la gastronomía fueguina, defensor del agua, del canal del Beagle y de la protección del recurso natural. Es un militante, una de las voces más fuertes que logró reunir a todos los cocineros y cocineras de nuestro país, incluso a los que viven en el exterior, y gracias a eso se votó una ley contra las salmoneras. Así que es muy importante lo que él hace, y además nos dedicó dos platazos.
Sí, increíble.
El ceviche de puta madre, que no sabes cómo pica, ese sí lo probé. y los ostiones gratinados.
Qué rico que, todo eso.
No sé si te abrieron el apetito no sexual, pero lo sabremos.
Profesora, ¿cómo está hoy, eh? ¿Cómo está?
Pero tené cuidado hasta las 2 de la mañana con lo que decís. Gracias, Lino, por estar en Ay Sabor a Ti esta madrugada y por el sendero de los besos que nos regaló. La luna llena hermosa y los amaneceres de fuego.
Sí, y usted quédese ahí si quiere amanecer, contenta y feliz. No se me mueva.